Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado El Sexto Sello, Parte 2, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza.
Bien, entonces ahora voy a continuar con este sexto sello. Entonces el profeta dice, recuerde ahora algo aquí. Estos acontecimientos de la naturaleza, como son los del sexto sello, el sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas caen del cielo y esas cosas. Él dice aquí, estos grandes acontecimientos de natura han sucedido antes. Y dice, ahora veamos aquí, por ejemplo, en algunos versos, por ejemplo, en el verso 12 de la porción que acostumbramos leer para estos sellos, dice, el sol se puso negro como silicio, ¿ves? Dice, ahora compare esto y dése cuenta ahora. Esto no sucede en el tiempo de los gentiles, sino en el tiempo de Israel. Y él dice, déjeme yo mostrarle algo ahora. Yo dije, dice él, que mientras están llamando los 144,000, va a suceder esto. Entonces dice, ahora fíjese lo que le voy a mostrar aquí. Dice, en Éxodo el capítulo 10, aquí ahora dice, fíjese, cada vez que Israel está saliendo de un lugar para otro, o Dios está sacando a Israel, suceden algunos eventos de esta naturaleza. Entonces él dice aquí, como ya dijo, esto ya pasó una vez, cuando Dios estaba sacando a Israel de Egipto. Ahora mírelo aquí, en Éxodo 10, dice los versos 21 y 23. Éxodo 10, 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora fíjese, dice él, el sol se puso negro como un saco de silicio. La misma cosa en la naturaleza. Dice, fíjese aquí, cuando esto sucede en la naturaleza, Dios está llamando a Israel. Amén. Ahora esto es muy significativo, Aquí Dios estaba ya para libertar a Israel, para sacarlo de la mano del enemigo, que era Egipto en aquel tiempo. Ahora dice, en este tiempo de la tribulación, será sacándolo de las manos romanas con quien ellos habían hecho el pacto. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo entienden bien? ¡Gloria a Dios! Entonces mire qué significación tan tremenda es esta que nos da el profeta aquí. Entonces le dice, esto no es nuevo, esto ya pasó una vez, y cuando pasó era cuando Dios estaba lidiando con Israel para sacarlo como una nación de Egipto. Dice, ahora no es de Egipto, pero sí de la mano del anticristo que está en Roma, que como sabemos pues es con quien ella va a hacer un pacto. Amén. Entonces aquí entramos, ¿qué? Las mismas plagas en el tiempo en que caen. Dice, por supuesto, los gentiles que estén viviendo les caen también. Dice, si tuviéramos tiempo, yo pudiera mostrar lo que va a suceder con la iglesia gentil. La Biblia muestra que el dragón, Satán, dice, se puso enojado con la mujer, o sea, con Israel, los judíos, y echó agua de su boca, que son multitudes de gente, que fueron para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Revelación 11 y 3. Ahora ve, dice, y eso es cuando Roma envíe sus ejércitos detrás del remanente de la simiente de la mujer. Ahora, dice, la primera vez están en sus manos cuando él los saca y entonces el sol se pone negro, como silicio. La segunda vez en el final del periodo de la tribulación. Ahora, fíjese esto, dice, en Daniel 12, si tuviéramos tiempo y pudiéramos leerlo, en Daniel 12 dice, todos los que fueron hallados en el libro serían salvos, serían libertados. Veamos aquí cuál es la verdadera expresión en el libro de Daniel, como lo dice aquí. Todos los que fueron hallados en el libro, que es la manera como está. Déjeme ver aquí cuál es la cita que da el profeta aquí. Es Daniel 12. Aquí dice, multiplicarás la ciencia. Bueno, déjeme ver aquí un momentico. Él está citando aquí a Daniel 12. Es una cita muy importante. A donde él... Bueno, déjeme continuar. Entonces él dice aquí, Daniel está hablando de este periodo, cuando se supone que esto va a suceder, y cuando Israel va a ser libertado, que será en el final de la semana 70. Y es entonces el tiempo cuando es supuesto a ser libertado. Entonces, fíjese aquí ahora, dice, la comparación que tiene esto con Mateo 24. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Fíjese, versículo 1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Lo hay usted ahora? ¿Lo ve? Fíjese, ¿no? Dice, vendrá tiempo de angustia. Dice, aquí Daniel está profetizando de este acontecimiento que será un tiempo en el fin. Amén. Entonces, dice, nunca antes ni después, la simiente predestinada entonces, cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida de los judíos, será libertada. Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Y dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces dice, después de esto le dijo a Daniel, cierre el libro, porque él estaría descansando en su suerte hasta ese tiempo. Amén. Aleluya. Ahora dice, fíjese aquí, no importa si usted tiene que morir o tiene que vivir. Lo que interesa es que usted esté en el Señor. Amén. Porque usted saldrá de toda manera. Así que morir no es nada para un cristiano. Él simplemente se queda dormido. Amén. Ahora Daniel dice que todos los que fueron hallados en el libro, todos los que fueron hallados en el libro, serán los que serán libertados en aquel tiempo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Es la última parte del versículo 1 de Daniel 2. Entonces dice, ve usted, aquí Dios está para libertar a su segundo hijo, Israel, después de la tribulación. Fíjese que dice, la segunda vez a Israel. Ahora dice, Israel, su hijo, usted sabe eso. Israel es hijo de Dios. Entonces dice, él va a libertarlo aquí en la tribulación, periodo de la tribulación, exactamente de la misma manera que él lo libertó en el tiempo de Egipto. Amén. Ahora, si usted lee el libro del Éxodo, se da cuenta que la plaga de la oscuridad es la penúltima plaga. Después de eso viene, es la muerte. ¿Sabe usted? Después de la oscuridad viene lo que es la muerte. Amén. Bueno, ahora dice, aquí él saca ahora decir, fíjese ahora, Apocalipsis 11, dice él. Vamos allá, Apocalipsis 11. Y entonces él dice aquí, el verso 13 en adelante. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno le quisiere dañar, fíjese, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahora dice, recuerde que lo que sale de la boca de Cristo es la palabra, o sea la espada. Dice, devora a sus enemigos y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Ahora dice, sabemos que el fuego del capítulo 19 del libro del Apocalipsis viene de Cristo, procede como la espada de su boca, que es la palabra. Ahora, si usted toma bien este material, usted se prepare para mañana en la noche. Ahora, la palabra es la cosa con la cual Dios destruye a sus enemigos. Ahora fíjese, usted dice, cuando estos profetas están profetizando, si alguna persona los maltrata o los daña, dice, fuego procede de la boca de ellos, ¿ve? Dice, fuego del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es fuego, la palabra de Dios es espíritu. Bueno, esa palabra procede de la boca de ellos. Ahora dice, fíjense aquí lo que sale de la boca de Moisés. ¿Eh? Dice, allá en Egipto, estaban maltratando a los judíos. ¿Se recuerdan eso? No los dejaban ir. Faraón no quería. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso su palabra en la boca de Moisés. Amén. Fíjense. Entonces dice, son los pensamientos de Dios penetrando el corazón de Moisés. Entonces, ¿qué hace Moisés? Él va ahora a expresarlos, y cuando lo expresa, llegan a ser la palabra de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, estira tu mano para que vengan moscas. Estiró su brazo y vinieron moscas. ¿Ve usted? Entonces, si alguno los daña, dice, fuego procede de su boca y devora a sus enemigos. ¿Está entendiendo cómo es, hermano? Esta es la significación de esa palabra. ¿Eh? ¿Te recuerdan a Elías? Estaba allí en el monte y Acab lo mandó a buscar y le dijo, si yo soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. Y al capitán con sus 50 desaparecieron, se los lamió al fuego, se los mató. Y vino el segundo y la misma cosa. ¿Por qué? La palabra de Dios en la boca del hombre de Dios, del profeta de Dios, cuando él habla lo que Dios ha dejado caer en su corazón, cuando él lo habla, se vuelve realidad. Entonces la palabra de Dios, respaldada por Dios, se cumple. ¿A ver usted? Entonces fíjese, dice, alguno le quiere hacer daño, es necesario que sea muerto primero. Ah, entonces él saca aquí y está procurando ilustrar que la vez cuando Israel fue sacado de Egipto, las mismas condiciones prevalecieron. Israel fue maltratado, Israel esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso la palabra en la boca de Moisés. Moisés hablaba y juicio venía. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, ahora sigamos por aquí. Los pensamientos entonces de Dios en la boca de Moisés llegaron a ser una realidad. Entonces dice, aquí está, estos dos testigos pueden hablar lo que quieran y lo que lleguen a hablar va a suceder. Así que si alguno quiere dañarlo, ese que los quiere dañar va a morir. Ah, hermano, dice el profeta, Dios estará en la escena entonces. Ellos tendrán poder para cerrar los cielos, para que no haya lluvia en los días de su profecía. Ahora, ¿quién es el que sabe hacer eso? Uno que lo hizo antes, y ese fue Elías. Amén. Moisés sabe cómo hacerlo, las cosas porque él las hizo antes. Esa es la razón por la cual ellos han sido guardados allí, para aparecer de nuevo en la escena, en ese tiempo, y hacer lo mismo. Ahora dice aquí, ¿quién puede hacer que estas cosas sucedan sino la palabra? ¿Mm? Ellos pueden hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Ahora dice, aquí está, ellos son los que producen el sexto sello. Amén. El sexto sello son en verdad los dos profetas. ¿Ve usted, hermano? Como si usted aplica eso al séptimo sello, el séptimo sello es el profeta. Amén. Fíjese, él dice, el sexto sello son esos dos profetas. Ellos lo descubren, lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir a la naturaleza. ¿Mm? Entonces dice, el sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. Amén. Dice, ahí está su sello. ¿Lo entiende usted? ¿Quién lo hace? Son los profetas del otro lado del rapto. Aleluya. Con el poder de Dios, con la palabra de Dios, simplemente condenan la naturaleza. Ellos pueden hacer que terremotos vengan, hacer que las lunas se vuelvan sangre, que el sol no dé la luz, y cualquier cosa que ellos digan, eso va a suceder. Amén. Ahora, ¿ve usted cómo los sellos han sido abiertos a la edad de la iglesia? ¿Cómo mostró los mártires? Bueno, dice ahora, aquí están estos dos profetas parados ahí con la palabra de Dios para hacer cualquier cosa a la naturaleza que ellos quieran, y ellos van a estremecer la tierra. Muestra exactamente quiénes son los que lo hacen. Es Moisés y Elías, porque ellos, ese es el ministerio de ellos, que vuelve otra vez a ser personificado. Ambos hombres, dice, ese es el sexto sello. Son esos dos profetas. Ahora dice, no deje que esto le atore, pero dice, fíjese qué abrió ese sello. Dice, no deje que esto le atore, dice, fíjese qué es lo que abre este sello. Profetas. Amén. Dice, estamos viviendo en el día del águila. ¿Ven? Y está entre nosotros ahora. Ellos abren el sexto sello. Tienen el poder para hacerlo. Entonces, ve usted, ahí está el sexto sello siendo abierto. ¿Cuántos están entendiendo lo que el profeta quiere ver aquí? ¿Ve? Entonces, es por eso, hermano, que en la profundidad de estos mensajes, ahí están estos punticos que la novia los puede captar. Amén. Entonces aquí dice, usted dice, este sexto sello es misterioso, ¿qué lo hizo? Bueno, aquí está el secreto de esto. Dice, los profetas, porque la Biblia dice aquí que son. Ellos pueden abrirlo en cualquier tiempo. Ellos pueden hacer cualquier cosa a la naturaleza que ellos quieran. Y ellos hacen la misma cosa que hicieron, porque ellos saben cómo se puede hacer. O sea, que ellos ya una vez ya cerraron los cielos, ya convirtieron el agua en sangre, ya ellos saben hacerlo. Dice, mire, cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a caminar en todo lugar allí a donde estaba. ¿Usted se da cuenta cuando el profeta dice estas cosas? Como yo le decía esta mañana, él cuando dice estas cosas con esta minuciosidad es porque él las vio en la pantalla del Señor. Dice, cuando yo vi eso, me levanté de la silla y comencé a caminar para allá y para acá y decir, oh Señor, gracias Padre Celestial, ahí está, esta es la abertura del sexto sello. Así que usted ve el sexto sello, son esos dos hombres, amén, que empiezan, y por eso es que la Escritura dice que cuando llega el tiempo, entonces Dios permite que los maten. ¿Ve? Como el Señor Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Amén. Porque Él era la palabra. Él simplemente quiso morir porque vino para morir. Entonces dice, estos profetas los van a matar. Y cuando los maten, ¿usted recuerda lo que dice aquí la Escritura? Dice, los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán. Y enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Ellos dos, ¿por qué? Plaga sobre plaga. Moisés y Elías simplemente van a oír cuando Dios le diga, mira, di que vengan terremotos, y lo van a decir. Di que las aguas se pongan amargas y se van a poner amargas. Di que los ríos se vuelvan en sangre, se va a volver sangre. Di que las islas se muden, se van a mudar. Que no haya luz en la luna, que se ponga roja, que el sol no dé su luz. Todo eso, que no caiga lluvia más. Eso va a suceder. Por supuesto, entonces cuando el mundo vea que esos dos hombres, pues estarán contentos cuando los maten, porque imaginen, esos hombres dicen que son de Dios y lo que nos están trayendo problemas, y no saben que son juicios porque no han sido desobedientes y no están obedeciendo a la palabra del Señor. ¿Cuántos entienden? Amén. Entonces dice, entonces ellos son los que traen este sexto sello. Ellos lo descubren y lo abren para interrumpir a toda la naturaleza. Amén. Por eso entonces, si cualquiera persona los quiere dañar, fuego procede de su boca, que es la palabra. Amén. Usted sabe, el fuego vino sobre los apóstoles, y también fuego, la palabra, procedió de su boca. Amén. Ahora dice, fíjese aquí, Ellos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva en los días de su profecía. Hermanos, ¿qué es esto? Interrumpiendo la naturaleza. ¿Cuánto tiempo hizo Elías que los cielos se cerraran? ¿Te recuerdan ustedes? 3 años y 6 meses. Amén. ¿Cuánto tiempo dura la última mitad de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre. Hizo toda clase de milagros, exactamente como está predicho aquí en el sexto sello. Amén. Y aquí en Apocalipsis 11 están haciendo la misma cosa. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí hallamos en 3 diferentes lugares de la Escritura cómo se unen perfectamente. Esto es la apertura de este sexto sello. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Ahora fíjense aquí. Dios está aquí listo para libertar a su hijo Israel, de la misma manera que lo hizo cuando las tribulaciones le vinieron allá en Egipto. Él envió a Moisés y ahí Moisés libertó a Israel. Entonces él hizo las mismas cosas. Ahora recuerden, él envió a Elías a donde estaba Acab. Y entonces 7000 salieron con el mensaje de Elías. Amén. Entonces ahora dice, vuelve a enviarlos otra vez aquí en el tiempo de la tribulación, y esta vez llama a 144,000. Amén. Oh, hermanos, qué bendición es. ¿Ah? Ahora lo ve usted, dice, entre el sexto y el séptimo sello, ahí está el séptimo capítulo de Revelación, matemáticamente está ahí en su lugar en todo el medio. Dice, y esto es numérico, eso es como ver América. América tiene el número 13, comenzó con 13 estados, comenzó con 13 rayas en su bandera, 13 colonias, 13 estrellas, todo 13, 13, 13, y aparece en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Entonces ya está figurada por el número 13 y una mujer. Amén. Ahora fíjese, cuando el Señor estaba para libertar a su hijo unigénito, ¿eh? Ahora dice, Jacob es su hijo, pero estoy hablando de su hijo unigénito. Fíjese a ver lo que dice Mateo 27. ¿Qué dice Mateo 27? Ahora recuerde, su hijo estaba en la cruz, había sido golpeado, habían hecho la mofa de él, y ahora estaba colgando en la cruz, y eran las 3 de la tarde, un Viernes Santo. Fíjese usted, ¿no? Ahí estaba. Dice, ¿qué hizo? La Escritura dice que desde la hora de sexta fue hecha tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Amén. Ahora usted está dando cuenta, hermano, cómo las figuras que el profeta nos saca son perfectas. Entonces dice, ¿y qué dice Revelación 6:12? Y aquí cuando abrió el primer sello, un gran terremoto, y el sol se puso como negro como silicio, y la luna se puso rojo como la sangre. Entonces ve, dice, negrura, oscuridad, tinieblas, Egipto, tinieblas, Dios libertando a su hijo en la cruz, un poquito antes de levantarlo en la resurrección, dice, tinieblas, el sol se apagó a mitad del día y las estrellas no brillaron. 2 días después, él iba a levantarlo con triunfo poderoso. Amén, amén. Ve usted, después que el sol y la luna y las estrellas y toda esta cosa en Egipto sucedieron, entonces él sacó a Israel a la tierra prometida. Ahora, creo que esta es una armonía tremenda, hermano. Y esto es el profeta procurando mostrarle ahora cómo todo lo que el Señor le mostró está en armonía con la palabra. ¿Cuánto lo van entendiendo? Bueno, entonces aquí en la tribulación, al periodo de la tribulación, aquí están estos dos profetas que van a controlar con la palabra de Dios todo lo que Dios le da. Y ellos van solamente a hablar según Dios les ponga en ellos la palabra. Aleluya. Ahora fíjese, recuerde que al profeta es a quien Dios trae la palabra. Amén. Y cuando él habla lo que Dios le dice, sucede. Aquí están con una comisión de Dios para herir la tierra cuando quieran, para parar los cielos, y así sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando esto suceda, es porque Dios está preparando para redimir a los 144,000, ¿ves? los que están en el libro de la redención. Y eso está bajo el sello de la redención en el sexto sello. Amén. Así que esto es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Amén. Ahora fíjese usted, dice él. Si buscamos a Isaías, este profeta vio el sexto sello abierto años antes. Recuerde, dice él, vemos que Jesús lo vio. Jesús lo vio y ahora hallamos que otros también lo vieron. Lo hallamos que fue tipificado en Jacob. Lo hallamos que fue tipificado en Egipto. Lo hallamos que fue tipificado en la cruz. Pero ahora busquemos a Isaías, dice él, en el capítulo 13. Y aquí vamos a hallar ahora cómo Isaías, 700 años antes del Señor Jesucristo, también vio la abertura de este sello. Bendito el nombre del Señor. Amén. Isaías, el capítulo 13, dice el profeta. Vamos a leer aquí esta porción. Vamos a ver con qué versículo comienza él. Amén. Vamos a ver aquí el capítulo 13. Vamos a ver aquí. Creo que comienza con el verso 9. Aquí está. Y aquí dice, el día de Jehová viene, crudo, dice, y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Amén. El verso 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dice, fíjese aquí, la abertura de este sexto sello aquí ahora, ¿ve? 713 años antes de Cristo. Ahora imagínense, esto significa que hace 2700 años Isaías vio la abertura de este sello. Entonces verso 7, estoy leyendo Isaías 13. Por tanto se enervarán todas las manos y desleiráse todo corazón de hombre. Dice, ¿no es esto lo que Jesús dice? Que el corazón de los hombres se va a tornar así y así por causa de las cosas que oirán. Amén. Dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto, pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Amén. Dice, aquí sabe por qué es esto, dice, los rostros avergonzados. Usted sabe, una persona se avergüenza y le pone la cara colorada. Dice, así es, ¿ve? Ahora dice, pero he aquí el día de Jehová viene, crudo, dice, y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Amén. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Amén. Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Dice, ¿ve usted? Isaías vio la misma cosa que Jesús habló, que los siete sellos han revelado, cuando él comience a limpiar la tierra con las tribulaciones. Así que, la tribulación, aquí está el sexto sello. Amén. Ahora, dice, recuerda, Isaías fue un profeta de la palabra de Dios, y esto le fue dado a conocer, y esto hace más de 2700 años. Amén. Bueno, ahora dice, aquí, porque él saca a relucir aquí que la iglesia estará, perdón, el mundo estará con dolores de parto. Él dice aquí, ¿sabe usted? Todo el mundo está en dolores de parto, hablando del mundo. Dice, el mundo está probando, ella está pasando por los dolores. Isaías dice, ¿qué es lo que pasa? Ella está procurando dar a luz un mundo nuevo para el milenio, a donde todo el pecado será purgado. ¿Ve? Procurando dar a luz a un mundo nuevo para gente nueva que no va a pecar ni va a ensuciarla. Amén. Esta es la razón por la cual está en dolores de parto. ¿Ve? ¿Para qué? Para traer a la luz, así como Cristo traerá la luz a la novia. Entonces todo está gimiendo, porque algo está para suceder. Y este sexto sello es lo que le da, es lo que permite que arranque esto. Amén. Dice, hermanos, terremotos han sido abiertos. Dice, usted va a ver cómo los terremotos, la tierra se va a abrir, las estrellas se van a estremecer, las erupciones volcánicas van a salir, la tierra se va a renovar ella misma. Dice, larva, la larva que usted sabe que es esa cosa hirviendo que como un agua espumosa sale de los volcanes, dice, ella va a salir, dice, del centro de la tierra y va a girar y darle vuelta todo mientras ella está dando vuelta, imagínese usted. O sea que es como si cogemos una naranja y le abrimos un hueco en el centro y entonces le exprimimos y todo eso que sale se derrama sobre todo. Imagínese, y la larva, hermano, eso es algo que quema todo. Es una cosa tremenda. Cuando la larva del volcán se seca, es como ver un panal de miel. ¿Eh? Pero cuando ella viene, viene derretida, viene derretida. Y lo que viene derretido, mire, viene piedras, minerales, de todo que sale del corazón de la tierra, se derrite. Cuando estuvimos en una ocasión hace muchos años en Costa Rica, vimos allí, estuvimos presentes cuando estaba aquel volcán en erupción, y fuimos así a las orillas de la carretera, de algunos sembrados que no quedó nada, y usted podía ver ahí algo así como unas piedras que tienen muchos huesquitos, igualito como un panal de miel. Eso era la larva, la lava esa de la, usted sabe, del volcán, que estaba todita allí seca ya. Pero ahí se veía como piedra agujereada, pero es cuando se enfría. Pero mientras viene, hermano, eso es algo, mire, el calor de eso es una temperatura pero extremada. Imagínese, viene la piedra y hierro y todo eso derretido. Amén. Entonces él dice que esa lava, dice, va a ser, va a cubrir toda la tierra. Dice, yo le digo a ustedes, una mañana de esta, cuando Jesús y su novia vuelvan a la tierra, van a encontrar que Dios la ha convertido en un paraíso. Amén. Dice, esos viejos luchadores van a caminar con sus amigos y sus amados, y entonces los cánticos van a llenar el aire, los seres angelicales van a cantar y a decir, buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor, entren en lo que Dios ha preparado para ustedes de allá, antes de que Eva echara a perder este asunto. Amén. Dice, ahí está el sexto sello. El sexto sello va a hacer algo, sí Señor, porque todo el mundo está gimiendo, esperando al milenio. Amén. Así que hermanos, dice él, hay lugares aquí en los Estados Unidos, dice él, a donde nunca habían habido terremotos ni temblores. ¿Mm? Dice, no hace mucho por aquí han habido. ¿Qué cree usted que es lo que está pasando? Dice, la corteza de la tierra se está poniendo muy delgadita. Le están sacando el hierro, le están sacando el carbón, le están sacando los minerales, le están sacando el petróleo, le están sacando todas esas cosas, están saliendo de abajo para afuera. Entonces esa corteza se está poniendo muy delgadita. Amén. Eso nos hace pensar mucho en Venezuela, lo que podrá pasar, porque hay que ver cuánto petróleo le han sacado a Venezuela, ¿sabe? Cuando esto se estremezca, hermano, alguna cosa seria puede suceder. Creámoslo, sin temores de estas cosas. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces él dice, el hierro, el cobre, los materiales de esta tierra han sido sacadas, y es como si estuvieran sacándole la armazón que la sostiene. Lo están sacando para la guerra, para la industria y para estas cosas, y ahí está. Amén. A una nación le parece, mire qué ricas somos en esto y qué ricas somos en aquello. Mire esto que dice el profeta. Amén. Esto parece muy contradictorio, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está. Eso tiene su significación. Amén. Entonces dice, ¿qué pasó? Dice, es tiempo para el sexto sello, muy pronto para que se abre. Y cuando se abre, mi hermano, es el fin. La novia ya se habrá ido. La reina está en el palacio allá, a donde él la tomó. Está haciendo ahora, llevando a cabo las bodas con el rey, mientras esto aquí abajo está sucediendo. Amén. Por supuesto, está hablando de la fiesta de las bodas, ¿verdad? O sea que es cuando está celebrando allá esa enorme fiesta. Y entonces Israel y su remanente está siendo sellado aquí y listo para salir. Entonces la naturaleza, dice, va a reventar. Ahora dice, mire qué significativo, vea los últimos versículos del sexto sello. Fíjese, dice, ahora abra Apocalipsis 6. Y el último versículo aquí es muy, muy significativo, ¿no? Él dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, estoy leyendo verso 15, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Ahora dice, fíjese usted aquí, aquellos que se rieron cuando predicamos la palabra, cuando hablamos de este mensaje vindicado por Dios de su palabra viviente, cuando esos profetas estuvieron e hicieron estas maravillas y milagros y cerraron el sol y todas estas cosas, dice, ahora estos guapos se encuentran clamando a la roca y a la montaña que los escondan. ¿Que los escondan de qué? Dice, de la palabra de la cual se rieron. ¿Por qué? Porque ahora lo pueden ver a él venir. Escóndenos de la ira del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? La palabra. Amén. La gente hoy se ríe y se burla de este mensaje. Pues imagínense, cuando venga él, eso es lo que yo digo, mire, hermano, hay muchos evangelios que no saben, y aun cuando lo dicen, no saben la verdad, de que Cristo y la palabra es la misma cosa. Pero hay algunos que dicen, mi Cristo para allá, mi Cristo para acá, y pisotean la palabra, y no quieren bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, cuando eso es lo que dice la palabra. Amén, usted no puede agradar a Cristo si usted le desagrada en su palabra. Ahora esta gente no quiere nada con la palabra, pero cuando ve a Cristo, va a estar creyendo que la cosa es diferente, entonces van a estar tan temerosos que le van a orar, ya no a Dios, sino a los montes. ¿Y qué le van a poder oír los montes? Le van a decir, los montes caen sobre nosotros, ¿eh? No pudieron orar a Dios, no pudieron obedecer la palabra, ahora la palabra los está castigando, amén. Y los montes no le pueden oír, porque los montes obedecen al Señor, y al Señor es la palabra. Se rieron de la palabra, y ahora aquí la palabra encarnada, se rieron de ella, ahora mire usted, la palabra encarnada ahora ha salido. ¿Ah? ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, porque habían ido muy lejos. ¿Amén? O sea, habían pasado la raya. Entonces dice, ya lo que viene es castigo. Han estado en reuniones como esta, dice el profeta, lo saben todo, y saben lo que los profetas predijeron y lo que estaban diciendo, y los miraban en la cara muy fresco y no hacían nada. Entonces la cosa que rechazaron, por cuanto le dieron la espalda a la misericordia por la última vez, y hermano dice, cuando usted le da la espalda a la misericordia, a usted no le queda sino juicio. Amén. Cuando usted le da la espalda a la palabra de Dios que le dice lo que debe hacer, cuando usted se hace indiferente a ella, el profeta dice en otra ocasión, recuerde, una de las tantas veces que usted hace eso será la última vez. ¿Amén? Es por eso, hermano, que estamos en tiempos donde no podemos jugar. No juegue con esta cosa, porque esta es la vida suya. Esta es su vida. No juegue con esto, esta es su vida. Es el tiempo para poner nuestra vida sobre el altar y ver que primero seamos aprobados delante de Dios en nuestra conducta, en nuestro hablar, nuestro proceder, nuestra obediencia y todo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermano, usted sabe lo que sucederá si algún día usted llega a estar del otro lado porque usted no obedece lo que Dios le dice que debe hacer. ¿Eh? No es tiempo de juego, es tiempo de encarar la situación. Amén. Entonces dice, estos no tenían lugar por donde coger, no tenían a dónde esconderse. Y la Biblia dice, entonces clamaron a la roca para que las montañas cayeran sobre ellos y los montes los escondieran de la cara de la ira del Cordero. Procuraron arrepentirse, pero dice, el Cordero había reclamado lo que era suyo. Entonces pidieron a los montes y oraron, pero sus oraciones ya eran muy tarde. Aclaro, hermano, la bondad y misericordia de Dios extendida hacia el pueblo. Mientras Israel fue cegado por esto, fíjese, hace 2000 años, ha sido para darnos a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Entonces el profeta pregunta directamente, hermano, ¿ha rechazado usted la misericordia de Dios? ¿Le ha dado usted la espalda? Y dice, y después de todo, ¿quién es usted? ¿De dónde vino usted y a dónde va? Usted que rechaza lo que Dios le dice, dice, bueno, ¿y quién es usted? ¿De dónde vino y a dónde va? ¿Ve por qué debemos ser chiquiticos, hermano? Mansos y humildes. Dice, los mansos heredarán la tierra, no los soberbios y los altivos, los mansos heredarán la tierra. Amén. Entonces dice, ¿quién eres tú después de todo? ¿Y de dónde vienes y a dónde vas? Tú no podías preguntarle esto al médico, él no sabría. Tú no podías preguntarle esto a nadie en el mundo. Y no hay ningún libro que tú pudieras leer que te pudiera decir de dónde vienes y a dónde vas. Solo este libro. Amén. Ahora sabes, sin la sangre del Cordero para que actúe en tu lugar, ¿ves a dónde vas tú sin la sangre del Cordero que actúe en tu lugar? ¿Ves a dónde vas tú? Así que si Dios hizo esto por ti, lo mínimo que tú pudieras hacer sería aceptar lo que Él ha hecho. Eso es todo lo que Él te ha pedido y esta es la base de esto. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. El profeta terminó aquí, entonces comenzó a orar. Y él dijo, Señor, haz que el pueblo, tu pueblo, despierte rápidamente. Señor, rápidamente. Aquellos que tienen sus nombres en el libro de la vida, cuando esta luz cruce su camino, que ellos la puedan ver, como aquella mujer de mala fama lo vio aquel día. Ella lo reconoció rápidamente y ella supo que era la Escritura. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. El Señor nos ayude, hermano, en esta noche. Que ahora que hemos terminado este sello, dice, bueno, ¿cuántas más cosas se pudieran decir? Y sin duda que este sello, hay muchas cosas que Él después habló, que quizás las grabemos después. Pero usted sabe, Él dice, hermanos, el tiempo es demasiado corto. El tiempo es demasiado corto. Él terminó aquí con una sencilla ilustración. Yo creo que ya en otras ocasiones la hemos visto. Dice, un día mi esposa vino a mí. Me dijo, yo quiero decirte algo. Entonces ella le dijo, bueno, dime. La esposa del hermano Abraham le dijo, ¿sabes? ¿Tú sabes que te amo? Dice, sí, yo sé. Entonces dice, tú sabes que Job, que es Esperanza, la primera esposa, también te amó. Dijo, sí. Ahora, no digo esto por ser celosa, dice ella, pero cuando lleguemos allá al cielo, y tú me has dicho que ya a ella la has visto allá, él dijo, sí, yo la he visto allá 2 veces ya, y ella está allá esperándome. Y a Sharon, o sea, Sarón, así se llamó la niña, también allá está esperándome. Entonces ella le dice, bueno, cuando nosotros estemos allá, ¿cuál de los dos va a ser tu esposa? Él le dijo, ambas, porque allá no tendré esposa, sí, y con todo, ambas serán. Y ella dijo, no puedo entender. Dice, mira, siéntate para yo darte una explicación. Ahora dice, yo sé que tú me amas y tú sabes cómo yo te he amado en respeto y honor. Por ejemplo, si tú me vieras vestir y salir por acá y una mujercita esa de mala vida tuvieras que viniera y me echara los brazos en los hombros, tú sabes, me abrazara y me dijera, oh, hermano Branham, yo te amo, y comenzara a abrazarme y eso, ¿qué pensarías tú? Dice él. Dice, bueno, No creo que me gustaría mucho. Ahora, dice él, yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quién tú amas más? Yo quise poner la prueba, dice él, ¿a mí o al Señor Jesús? Le dice, por supuesto, este no solo hablando entre familia. Dice, ah, por supuesto, al Señor Jesús. Con todo lo que yo te amo, le dijo ella a él, antes de entregarlo a él o rechazarlo a él, te rechazaría a ti. Entonces le dijo, muchas gracias, hija. Me contenta saber que ese es tu pensamiento. Amén. Y por supuesto, así es. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué si esa misma mujercita que tú viste, que me echó los brazos y me abrazó y todas esas cosas, tú sabes, ¿no? Viniera y en vez de echarme los brazos a mí, se le echara al Señor Jesús y lo abrazara. ¿Qué pensarías tú de eso? Dice él. Ella dice, oh, ahí me gustaría eso. Me agradaría eso. Amén. Ahora fíjese a dónde va el profeta, ¿no? Dice, ahí me gustaría esto. Dice, ¿ve usted? ¿Sabe lo que ha pasado? Ahí el amor ha cambiado de fileo a ágapo. ¿Ve? Fileo, el amor filial, el amor de familia, y ágapo, el amor divino. Que es un amor más alto. No hay tal cosa como mujer y marido y mujer para levantar hijos allá en aquel lugar. No. Amén. Dice, las glándulas que producen, las glándulas sexuales y todo habrá terminado. Ahora dice, piénsese usted un momentico como hombre o mujer sin esas glándulas, ¿qué tipo de persona sería usted? Hablando con cristianos, por supuesto. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, allá no habrá ni varón ni hembra. Estaremos en la estatura del arte de Dios perfecto, pero seremos genuinos. Ya no habrá amor fileo, sino ágape. Entonces dice, una esposa no sería más que algo bello, y se darán cuenta que pertenecen uno al otro, pero no habrá nada como esposo o como marido y mujer. Me dice, la parte de fileo, del amor fileo, o sea, el amor filial, dice, ya no estará ya. Por eso no habrá celos. No habrá nada que celar. No hay nada de eso allá. Usted no sabrá de eso. Simplemente un hombre y una mujer en toda la belleza viviendo. Entonces yo digo, vaya hombre, ahora sí lo veo. Entonces dice él, voy a decirles algo que sucedió después, y creo que el hermano Green lo mencionó aquí en una ocasión. Y esto tenía su significación. Él dijo que él soñó después, como un mes después de esto, él soñó un día que estaba mirando, dice, no era el trono de juicio, sino era el lugar a donde pareciera que a la novia era el tiempo de recompensa, usted sabe, de coronas. Y estaba el trono puesto en las alturas. Y Jesús ahí, el ángel que recogía los datos, estaba allí. Y dice, había como un lugar, como una... como escalera, pero en forma de una curvatura que subía hasta el lugar del trono, donde de todas partes podía ver. Entonces dice, era todo así blanco, en forma de un círculo, en una forma panorámica, y salió así, y toda la gente podía ver lo que estaba sucediendo. Dice, yo estaba entre la multitud allí, y mientras estaba allí, dice, yo nunca tuve la idea, mientras estaba viendo lo que estaba sucediendo, que yo tenía que caminar esos escalones, pero entonces, mira, estaba ahí, oí que el ángel daba un nombre, y entonces ese hermano o hermana salía y comenzaba a subir las escaleras a caminar. Ahora dice, recuerde, es un sueño lo que le estoy diciendo, amén. Entonces cuando ese nombre fue dado, era porque ese nombre estaba en el libro de la vida, amén. Y entonces cuando llegaba a su lugar, le decía, buen siervo y fiel, amén, entra ahora. Y dice, yo comencé a mirar, y ahí vi cómo todo el coso de lo más tremendo estaba entrando en el coso del Señor desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ahí se reunían los unos con los otros y se regocijaban sobre estas cosas hechas con la perfección de Dios, como usted puede pensar. Yo dije, qué cosa tan maravillosa, gloria a Dios, aleluya. Y yo estaba brincando para arriba y para abajo, dice él. Entonces oí a otro nombre llamar, y entonces podía ver, ahí iba la persona, y oí yo también las palabras, entra en el gozo de tu Señor. Yo dije, gloria a Dios. Entonces le dije, ¿usted sabe cómo nombrar aquí al hermano Neville? Se refirió al pastor. Y usted sabe como si él estuviera entrando allá. Y entonces cuando llegara allá, todo el mundo cuando iba saliendo de la multitud para entrar por el camino de la escalinata hacia arriba, todo el mundo le ponía y le daba gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, te llamaron, tú vas para allá arriba. ¿Usted sabe? Y todo el gozo y la alegría que se iba haciendo. ¿Eh? Y entonces dice, de repente mientras yo vi a un hermano y otro hermano, yo estaba embebido en lo que estaba viendo, de repente oigo que el ángel dice, William Branham. Dice, yo nunca pensé que tenía que subir allá. Entonces, dice, me asusté repentinamente, dice, yo también tengo que caminar allá. Así que por supuesto, al clamor del ángel, comencé a caminar. Y todo el mundo me ponía la mano en los hombros y me decía, Dios te bendiga, ¡epa, hermano Branham, allá va! ¿Entiendes? Dios te bendiga. Cada quien me estaba dando los golpecitos en la espalda mientras yo subía. ¿Eh? Y yo iba caminando diciendo, gracias mi hermano, porque así era como él obraba. Y entonces él iba subiendo y subiendo. ¿Eh? ¿Mm? Entonces dice, cuando comienzo a andar, cuando ya doy mi primer paso, ¿eh? Yo estaba, dice, yo lo que quería era mirarle la cara al Señor. ¿Eh? Dice, yo voy a ver si le echo una buena mirada. Amén. Y me paré para mirarlo antes de comenzar a subir. Y entonces dice, yo llevaba mis manos como así caminando, cuando de repente siento que alguien se me engancha por el lado, por acá, por un lado. Y cuando volteo, era mi primera esposa, Hope, la que había muerto. ¿Mm? Dice, con esos ojos negros y ese cabello largo que le colgaba, vestía de blanca y me miraba a mí de esa manera. ¿Eh? Y yo le dije, Hope, esperanza. Y tan pronto hice así, enseguida por el otro lado siento que alguien me engancha el otro brazo, y cuando volteo era Maida, o sea su otra esposa. Amén. Dice, con esos ojos que me miraban y ese cabellera larga y vestía de blanco. Y entonces yo la miré y le dije, Maida. Entonces los dos se miraron las unas a los otros, ¿te sabes? Entonces unidos así en los brazos seguimos caminando hasta allá. Dice, cuando me desperté, me senté en una silla y me puse a llorar. Y dije, ay Señor, ojalá que esto llegue a ser exactamente como ahora lo acabo de ver en el sueño. Amén. Bueno, esto tiene que tener su propósito cuando él lo narró de esa manera. Pero es lo que decía el hermano Green, ¿ustedes recuerdan? Él dijo, la voz que él oyó fue la voz de él, hermano Branham. Amén. Y entonces su esposa se unió con él. ¿Cuánto me entienden? Dios nos ayude a entender esto. Sin duda que es una cosa que nos anima, porque esa hora va a venir. El profeta no vio cosas simplemente así, hermano. Todas las cosas que Dios le mostró tenían una significación. Dios nos ayude a esto. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta narración de este sello tan importante. Te bendecimos, Señor, porque tú has concedido que tengamos el conocimiento de este misterio y revelación aún antes de que suceda. Nosotros no estaremos aquí, Señor, ni seremos participantes de estas cosas. Tú mismo has dicho que ya la novia estará en el palacio, guardada allí, mientras estos terribles acontecimientos estén sucediendo aquí en la tierra. Pero te rogamos, Señor, que por cuanto esto afecta nuestras vidas al saber lo que va a pasar, al pensar, Señor, en los planes del mundo, de los hombres, de los gobiernos, Señor, y mira lo que está colgando sobre ellos, la espada de Damocles, cualquier momento puede desprenderse. Padre nuestro, te rogamos que nos ayudes, para que ante este conocimiento y estas cosas que nos enseña, ayúdanos, Padre nuestro, para que nosotros seamos más responsables, y para que encaremos esta situación. Porque si en tu amor y tu misericordia te revelas de esta manera a nosotros y nos enseña quiénes somos nosotros para rechazar o para menospreciar o para tener en poco esta salvación tan grande, ayúdanos, Padre nuestro, porque tú dices en tu palabra que si toda rebelión y toda cosa fue castigada en el pasado, ¿cómo escapará alguien que tenga en poco una salvación tan grande? Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos aquí a donde estamos y ayúdanos, pues. Concédenos por tu gracia que vivamos tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.
Este mensaje fue predicado el día 4 de abril del año 1971. Esperamos sea una revelación viva para usted.